Recibimos al diputado independiente Fernando Amado y el publicista Esteban Valenti, quienes junto al senador Pablo Mieres y otras figuras políticas formaron una nueva coalición denominada La Alternativa, que será parte del Partido Independiente. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Buenas tardes.
Buenas tardes. No vamos a ser parte del Partido Independiente.
Eso no.
Empecemos por eso. No, no. Es una cosa absolutamente formal, en el sentido de que el Partido Independiente va a prestarnos su lema, como hizo el PDC con el Frente Amplio en el año 71. Uh-huh. Cada uno de nosotros, los cuatro grupos que lo constituimos, vamos a sacar nuestras listas con nuestra identidad. Y lo que nos llamamos es La Alternativa.
Bien, ¿y las líneas programáticas por dónde corren?
Bueno, lo primero, para constituirnos, lo primero que hicimos es tener líneas programáticas. Y nos esforzamos no por hacer tres tomos de promesas, sino por elegir, que es lo más difícil que hay en política. Uh-huh. Y lo que define la política, elegir las prioridades. Uh-huh. Porque el que tiene 1000 prioridades no tiene ninguna. Lo que elegimos son los 7 puntos que nos definen, sobre los que si no nos poníamos de acuerdo era inútil que formáramos nada. Los elegimos, no fue un trabajo difícil, elegimos nuestra definición política, lo firmamos el día miércoles en el Palacio Legislativo en un acto mucho más grande de lo que esperábamos, y ahora somos eso, La Alternativa, de la cual el Partido Independiente es una parte importante. Tan importante que, como bien lo dijo Amado en el acto de lanzamiento, por el papel que jugó, ¿no?
Sin duda.
No es un problema de tamaño solamente, es un problema de todo el esfuerzo que hizo Pablo para formar esto. Ya lo hemos aceptado hacia la interna de junio de que no vamos a disputar la candidatura a presidencia, va a ser Pablo Mieres. Esa es la realidad hoy, y ahora estamos en una etapa totalmente diferente.
Uh-huh. Se ha dado en los últimos tiempos que, bueno, que están lo que se llaman los desencantados, ¿verdad?
Sí.
Desencantados de la fuerza política con la que arrancaron, en la que han transitado la mayoría de su historia política. En el caso tuyo, Fernando, ¿qué fue lo que te terminó de cansar o desencantar para decidir abrirte del Partido Colorado?
Fueron muchos años. Yo empecé a militar a los 18 años en el Partido Colorado. Tengo 36, es decir, tengo casi más años de militancia. Además, digo, cuando sos un niño, es otra la historia. Entonces, fue una parte muy importante de mi vida, pero también creo que fue muy público, sobre todo en los últimos 8 años, en donde por mi condición de legislador podía tener una visibilidad mayor. Los distintos desencuentros que tuve en el Partido Colorado y se fueron acumulando en el tiempo. Nosotros realmente teníamos como grupo primero, después como sector independiente dentro del Partido Colorado, la ilusión de poder cambiar la herramienta Partido Colorado desde adentro. Y eso en un momento nos cayó la ficha, después de remar mucho, de que eso no iba a suceder. Y que estaba bien, es decir, el Partido Colorado quería representarse a sí mismo como se está representando, no quería cambiar, no quiere cambiar, y están en todo su derecho. En todo caso, los equivocados éramos nosotros, que estábamos dando una batalla, digamos, equivocada, en el lugar equivocado. Por eso fue que nos fuimos, sintiendo que, es decir, nos llevábamos todas las convicciones y todo lo que queríamos hacer en el Partido Colorado a un lugar, en este caso, La Alternativa, que es un lugar nuevo y en donde, yo diría, hay campo fértil justamente para, digamos, darle rienda suelta a construir y aportar desde el lugar donde nosotros queríamos aportarle a la política, ¿no?
¿Y qué es lo que los une ideológicamente?
Ideológicamente nos une una condición muy, 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 muy particular. Dos. Una, que somos uruguayos. Uh-huh. Y aunque eso parezca que no es una ideología, lo es. Es decir, este país, como decía Wilson, tiene que ser una comunidad espiritual para sobrevivir a las dos enormes tensiones geográficas que tenemos y al mundo en el que vivimos. Y la otra es que somos de izquierda. No nos costó nada, nadie discutió nada, somos de izquierda. Uh-huh. Es más, yo reivindico una de las cosas por las que me fui del Frente Amplio, es porque soy de izquierda.
¿Qué es lo que pasó con el Frente
Amplio? Es porque yo creo que el Frente Amplio, aún con muchos compañeros, esto ya lo digo hasta por un problema de, a ver, de comodidad, que en la política es una de las porquerías más grandes que hay, de decir, está lleno de buenos compañeros, de compañeros maravillosos, de compañeros que trabajaron toda la vida, de compañeros que cumplen, sí, sí. Pero llega un momento que ya no lo voy a decir más. ¿Sabes qué pasa? El Frente Amplio fue dejando lentamente, pero también abruptamente, de ser de izquierda. Yo digo, y te termino el pensamiento. Sí, sí. Hay cosas que definen si sos o no sos de izquierda. Una la definió un ilustre izquierdista que nos ha dejado las marcas para toda nuestra vida, que es Raúl Sendic. Si sos corrupto, no sos de izquierda. No podés pretender luchar por un mundo más justo, sin pobreza, sin miseria, sin, es decir, otro mundo, y vos en tu casa, en tu vida, tener un comportamiento de corrupción. No podés. Y la izquierda, es decir, el Frente Amplio convivió, a pesar de haber discutido el tema durante meses y meses y años, con la corrupción, con el acomodo, con lo que discutimos, con el acomodo. Y con cosas mucho más. Yo no tengo problemas de discusión política con el Frente Amplio. Es probable que en alguna discusión política pueda tener más acuerdos con algún sector del Frente Amplio que con algún acuerdo de la alternativa. Pero hay cosas con las que no me voy a poner de acuerdo. Ni con la corrupción, ni con el acomodo, ni con una de las cosas más terribles que tiene el Uruguay de hoy. Más terrible. A ver, cada campaña electoral tiene su palabra, no tiene cinco palabras. Todos, aunque no lo usen, tienen una palabra. La campaña del 2004 fue una. Cambiar. ¿Está? Y cada fue así. Uh-huh. Esta campaña tiene una palabra. Se usa, no se usa, nos callamos. La tenés vos, la tenés vos, la tenemos todos. ¿Sabes cuál es? Resignación. Esta es una campaña donde cada uno tiene que defender, vencer su resignación.
Pero convengamos, Valentí, que, y lo sea ciencia cierta, porque uno ha tenido la posibilidad de conversar con viejos frente amplistas con historia de militancia, que no están en el gobierno, estamos hablando de frente amplistas de su casa, que están en la misma situación, pero que no saben a quién votar, porque también hay un tema, a veces la ideología es tan fuerte que uno hace las cosas aún no queriendo hacerlo.
Y a mí me gustaría complementarte justamente con lo que decía Valentí. Al frente amplista le cuesta juzgar a ese frente amplista que está en el gobierno como realmente un representante nacional que como un compañero, porque decía, es un buen compañero, es un compañero militante, que le pone fuerza. ¿Le cuesta al Frente Amplista verlo realmente como un gobernante que me puede haber defraudado como tal?
Bueno, eso hace pasar la política de ser lo que es, a ser una religión, a ser algo por arriba de las condiciones. La política sirve para determinadas tareas, para determinadas responsabilidades, sirve al servicio de determinados proyectos. De lo contrario, es otra cosa. Yo practiqué esa otra cosa, vamos a entendernos claro, yo era Partido Comunista, yo tenía una, a ver, era capaz de explicar los tanques en Praga, pero ¿sabes cómo? Adelante una asamblea de 3.000 estudiantes y perderla 2.700 a 300, no es que yo vengo de caí de las nubes. Ahora, el problema de la resignación es que esos compañeros que tú decís, que son buenos compañeros, que son frente amplistas, aunque te voy a decir una cosa, ¿no? La cantidad de funcionarios que hemos metido también desnaturalizó. Yo me pongo a buscar en las redes, cada vez que hay uno que se pone feroz y lo rasco un poco en el perfil, es funcionario. ¿Está? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo funciona la estructura del Frente Amplio? ¿Cómo funciona? Funciona con funcionarios. Y son pocos, incluso los funcionarios que van. Y se ha hecho antidemocrática, porque cuando vos tenés como principio esencial mantener esto y te querés resignar a mantener esto, le buscás la explicación que sea. Le buscás la explicación que sea. Y te voy a decir esto, eso pasa en el Frente Amplio, eso pasa en el Partido Colorado, cuando el gran proyecto es volver al poder con los blancos. A ver, ¿hay algo en la historia del Uruguay más diferente que los blancos y los colorados? No lo hay, se mataron en las cuchillas. Y sin embargo hoy, ¿cuál es el proyecto de Julio María Sanguinetti? No quiere ser presidente. ¿Sabes lo que quiere ser?
Sacar al Frente Amplio.
Exactamente, ese es su proyecto. Entonces, y la resignación es eso. En el Partido Nacional es lo mismo. Ellos quieren ser absolutamente el nuevo gobierno, pero desde el punto de vista de la propuesta del proyecto, ¿por qué la sociedad uruguaya no hace crecer a casi ningún partido? ¿Por qué? Y porque nos hemos resignado. ¿Sabes a qué? A que esto es lo máximo. que este Estado es, incluso los descorazonados, yo también estuve, ¿eh?
Pero
más, estoy a veces.
Convengamos, Esteban, una cosa también. La política en sí y las diferentes ideologías, que si uno se pone a rascar, como bien dijiste vos, en la ciudadanía, todos queremos más o menos lo mismo. El problema es que justamente las ideologías y las banderas nos han dividido profundamente. Y ese es el gran problema. Es decir, como siempre se vendió, los frenteamplistas son los buenos, los otros son los malos. Eso es así. Tengo una pregunta para vos. ¿Cómo te cayó a vos personalmente, como un representante joven del Partido Colorado que fuiste, la vuelta de Sanguinetti?
A ver, yo creo que era un dato que se veía venir. Me parece que es un retroceso desde el punto de vista político, generacional. O sea, es la demostración de la incapacidad de que haya renovación de forma natural. Uh-huh. Es decir, yo creo que la renovación no es poner jóvenes por poner jóvenes, sino que son procesos de la vida que se tienen que dar con absoluta naturalidad. Es decir, el recambio. Y el hecho de que hoy esté en primera fila y que seguramente vaya a ser candidato y seguramente vaya a ganar la interna y seguramente lo tengamos en la contienda en octubre del año que viene electoral, bueno, yo creo que marca la frustración de una fuerza política que no sabe reinventarse. Ahora, lo que pasa que ¿por qué Sanguinetti vuelve y crece un poco el Partido Colorado? Y bueno, porque toca la fibra de la barra más conservadora colorada, que ya le importa poco si vota el Partido Colorado o el Partido Nacional o a Novik. Es decir, cualquiera que diga que hay que sacar...
No,
porque hay gente que se mueve en un bloque que lo único que le importa, se levanta todos los días de mañana, se mira al espejo y su única obsesión es sacar al Frente Amplio. Eso es lo que los une. Es decir, los une algo por la negativa, algo tóxico.
Lado hay otros que se levantan toda la mañana y piensan cómo sigue el Frente Amplio.
Exacto, exactamente. Y nosotros, es decir, la alternativa justamente, no se va a dejar tironear por ninguna de esas de esas formas de sentir y vivir la política. Es decir, nosotros justamente venimos de distintos lugares, con distintas tradiciones, con distintas historias, hasta generacionalmente tenemos diferencias y está bueno que así sea, pero hay un piso de coherencia de lo que queremos y lo que queremos es mirando hacia adelante, no hacia atrás, sin nostalgia. Es decir, acá no es un grupo de gente, un equipo de gente que viva el maracanazo, la Suiza América, ni tampoco que caiga en el Amsterdam Colombes, ¿no? Porque al final del día, el Frente Amplio y el Partido Colorado y el Partido Nacional terminan siendo funcionales entre sí. Es decir, le sirve al Frente Amplio que el Partido Colorado y el Partido Nacional haga este tipo de política, ¿no? Y viceversa. Uh-huh. Por eso también cuando aparece un actor como nosotros, ¿ah? El primer reflejo es el ninguneo. El primer reflejo es tratar de que no existamos. El segundo reflejo es tratar de obligarte a que te definas de qué lado estás. Y nosotros no nos vamos a definir porque estamos de un lado, del nuestro. De nuestra propuesta. Nosotros no nos resignamos al ellos y nosotros.
Sí, a veces la falta de indefinición, por lo menos esto lo veo yo, es complicada, y te lo digo desde el punto de vista del votante. Uno puede elegir un partido con un montón de ideas que le vendieron en la campaña política, y cuando va a gobernar es otra cosa. O sea, cuando el partido político quiere captar más votos, es el indefinido, ¿no? Ay, no soy ni de izquierda ni soy de derecha, pero en realidad cuando voy a gobernar soy una derecha acérrima o una izquierda acérrima, y eso es complicado.
Déjame contestarte eso y sintéticamente. El país, el Uruguay, ha estado en términos generales, presentado electoralmente, dividido electoralmente, por algo que yo, y yo asumo, la responsabilidad de la frase, son colchas de retazos, ¿ah? De derecha e izquierda, llamémosle, cortando gruesamente. ¿Por qué? Porque eran partidos captatodos. En ciencia política se dicen cachol, ¿no? O sea, partidos que tenían desde izquierda a opción de derecha. Por eso, tenías a Wilson Ferreira en el Partido Nacional, ¿no? Una opción de izquierda, hasta la reforma agraria planteaba, y tenías a Errondo, ¿no? Ultranacionalista, de derecha clara. Tenías en el Partido Colorado sectores vallistas de izquierda y tenías a Pacheco Areco, ¿no? Entonces, vos terminabas, había gente que votaba por esos sectores vallistas de izquierda y terminaba ganando Pacheco Areco. Entonces, en el Frente Amplio, pará, en el Frente Amplio, porque esto es ahora, es actual, en el Frente Amplio. Vos votás sectores moderados de repente del Frente Amplio, votás al Frente Libre Serena o votabas al Partido Socialista en sus sectores más moderados, más de izquierda democrática, uh-huh. y después termina mandando el MPP o gobernando el Partido Comunista. Entonces, vos votás una fuerza política que sentís que es democrática y después el corporativismo y el peso del MPP y el Partido Comunista hacen que el Frente Amplio no pueda asumir con naturalidad denunciar que, hecho que es en Venezuela, es una dictadura, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Es surrealista, pero es así.
Pero además, yo voy a cuestionar una cosa que dijo Fernando, lo de moderado.
Sí.
A ver, ¿quién era el sector radical del Frente Amplio? El MPP, ¿no? Uh-huh. Digo, está claro. Uh-huh. Que se llama aliado del Partido Comunista, está claro. Gobernó 5 años, ¿sí? Uh-huh. Y, a ver, mostrame una radicalidad.
Sí, es verdad.
Mostrame una, no, algo que no fuera moderado, porque la regasificadora es radical.
El a puerto eso de iba aguas yo con profunda, mi pregunta, ¿no?
El puerto cuando uno de aguas vota profundas una cosa... no es, es radical. Uh-huh. Por ejemplo, te hago la lista interminable de cosas. No, hizo 2 cosas buenas. Porque nosotros, a mano, yo te digo que una cosa que encontramos entre los 4... es que efectivamente nadie tira por la ventana ni lo que hicieron los partidos que fundaron este país ni lo que hizo el Frente Amplio, que en el primer gobierno, para mí, esto es una opinión obviamente de nuestro sector, fue un buen gobierno. Pero te quiero decir, ¿qué hizo? ¿Los Molinos cambió la digamos toda la estructura energética? Sin duda. Pero eso es un problema radical. ¿Qué hizo? A ver, tengo que buscar... ¿Qué es lo de radical que vamos a hacer nosotros? Nosotros, yo navegante, que yo soy navegante, ¿no? Así como él es ballista orejano, nosotros somos navegantes. La mayoría frente amplista. La mayoría venimos de una ilusión radical. Pero radical en serio, ¿eh? No radical de boquilla. No radical, porque ¿qué tiene de radical apoyar a Maduro? ¿Qué tiene de radical? Cuando no. Es la negación del socialismo, el capitalismo, el feudalismo, lo que vos quieras, es el fracaso total. ¿Qué tiene de radical defender a los corruptos cuando en este país hubo tantos?
Y, por ejemplo, la agenda de derecho que intentó o implementó el Frente Amplio.
Eso no es radical.
Le estoy preguntando.
Eso no es radical.
¿No es radical?
No, no. Es decir, y ni siquiera lo de la marihuana. Hay gobernadores republicanos que en Estados Unidos implementan la marihuana, que yo apoyo.
A las vistas, por lo menos, de otro país, el matrimonio igualitario, la ley trans, etcétera, son actitudes radicales.
¿Querés que te diga una cosa? Es cierto. No, no son radicales, porque hay muchos países que están empezando con gobiernos diferentes. Uh-huh. Está claro que es antiderecha. Está claro que es un aporte. Yo también veo que muchas de las agendas de derecho, cuando además no tienen agenda de obligaciones... ¿Ah? Están descompensando el país. Uh-huh. Pero además hay otra cosa. Como yo soy de izquierda histórica y me sigo reivindicando, además yo tengo una desventaja. Yo estudio. ¿Ah? Estudio. No garganteo solamente. Yo leo todos los días y estudio los textos y hago propuestas y he escrito durante 20 años. Yo te quiero decir que a mí la impresión que me da, por ejemplo, algunos proyectos, algunos gestos simbólicos, algunos personajes dramáticos que ha tenido la agenda de derechos. ¿Sabes lo que me da? Es que como no tienen absolutamente ninguna idea de cómo cambiar la sociedad desde el punto de vista de fondo, es decir, cambiarla desde el punto de vista de aquellas cosas que realmente modifican las bases de una sociedad, estructuralmente, las raíces, que de ahí viene radical. Entonces encontraron esa coartada.
El Frente Amplio, ¿sabes?, llenó el ojo con ese tipo
absolutamente.
De...
Todos los días encuentran una nueva. Hicieron una ley para 900 personas. Nuestro candidato la votó, la ley de Trump, pero son 900 personas, ¿tá? Y en este país las mujeres siguen ganando mucho menos que los hombres. Y tuvimos 15 años de gobierno y no lo pudimos resolver. Eso no es un cambio radical y estructural. La sartén por el mango de las mujeres, eso no es un cambio estructural.
Vayamos más allá.
Cuando hablamos de los derechos te estoy hablando.
Vayamos más allá, Esteban. Vayamos a algo que tiene que ver con nuestra historia. Los desaparecidos.
Pero por favor, absolutamente.
Vayamos a
nuestro acto. ¿Ustedes creen? Yo me tengo que tragar por comodidad política, por bien pensante de izquierda y por no decir lo que pienso del gobierno del doctor de los diferentes Frente Amplio, que no aparecieron los desaparecidos, que no hubo un proceso de verdad y demás, simplemente por una casualidad o porque hay que torturar para conseguir eso. Discúlpeme, pero si eso es de izquierda, no es de izquierda, y lo dijo Fernández Huidobro, y lo dijo Mujica hace poco, eso no es de izquierda. ¿Por qué? Porque el MPP, que ha copado el Frente Amplio, tiene el tipo más inteligente, más bicho de la política uruguaya, junto con Sanguinetti, ¿está? Así, junto con Sanguinetti, y la calle que lo tienen callado, ¿está? Son los tres tipos más, pero a ver, más agudo, más temibles en ese sentido, pero también más inteligentes. Pero no es de izquierda, es puro bulto.
El diputado tenía algo que decir antes y no se la pausa.
No, a ver, yo creo que el tema de la agenda de derechos, ahí hay componentes generacionales. Es decir, notoriamente le llega, digamos, distinto, depende también a veces de las edades que tengas, ¿no? Uh-huh. Yo apoyé toda la agenda de derechos, la voté, y la defiendo, y la defiendo calurosamente. Sí creo que la radicalidad de izquierda siempre... El centro, el foco de la cuestión es en la igualdad. Claro. Es en combatir la pobreza.
La libertad y la igualdad.
Es libertad, igualdad. Es en que es increíble que hoy veamos la fragmentación social que hay en el país. Y eso no quiere decir que no reconozcamos, porque reconocemos que está mejor que en el 2002, y que en el 2003, y que en el 2004, totalmente, y que bajó la pobreza, totalmente, y que bajó la indigencia. Totalmente. Ahora, no hemos logrado recuperar el circuito virtuoso, ¿no?, de la convivencia, uh-huh, y la fragmentación social, y sobre todo de los niños, ¿no? Acá hoy deben estar naciendo 2-3 niños que ya están condenados. Ya están condenados. Eso es, combatir eso y tratar de dar vuelta a eso, eso sí es radical.
Y eso no lo puede hacer un solo partido político.
Tampoco.
Hay que bueno, es más,
te voy a decir esto. Nuestro país.
Otro de los rasgos, totalmente, que ha tenido la izquierda uruguaya, lo que se llama izquierda uruguaya, notorio, cosa que la derecha no lo tuvo, porque a mí no me gusta pegar al bulto para ganar votos, no lo voy a hacer jamás, nunca más lo hice, no lo voy a hacer nunca más, es que no construyó una clase dirigente de izquierda, no construyó más que en privilegio ni que hablar, en estar clavado al sillón ni que hablar, pero el punto de vista de un equipo, después de 30 años de gobernar Montevideo, ¿ustedes ven un equipo gobernante de calidad intelectual, cultural, profesional, política? No lo hizo, no lo logró. Y el más derrotado de todo eso es el MPP. Porque el MPP promovió un tal discurso, un tal clima, que lo único que tiene es a Mujica. Después está Lucía, que ha ocupado su papel mucho mejor que Sendic, ¿no? Claro que para ocupar mejor que Sendic.
Lucía ha tomado muchas decisiones, capaz que no directamente.
No es, pero no tiene quien lo represente de esta campaña, porque tiene una pobreza de cuadros espantosa.
Estamos conversando con Fernando Amado y Esteban Valenti, vamos a una pausa y ya seguimos.
Dale.